Hola familia Cráneo, el 100% de nuestro apoyo proviene de oyentes fieles como tú. Pueden encontrarnos en www.patreon.com/cumbrekids o dejaré el enlace en la descripción de este episodio. Esta semana queremos enviar un agradecimiento especial a Samuel Rodríguez y a sus cráneos Ángel y Leonardo. Muchísimas gracias por apoyarnos. Trabajamos todas las semanas para familias como las de ustedes. Y padres, si han disfrutado de Cráneo junto a sus pequeños, les pedimos que consideren unir a nuestra comunidad de Patreon. ¿Te has preguntado a dónde va tu pipí y popó cuando descargas el inodoro? ¿O qué podemos aprender de nuestros desechos? ¿El popó es solo popó? ¿Y el pipí solo pipí? Prepárate para descubrir cómo un proceso en apariencia sucio puede tener un impacto positivo en la ciencia. Sí, así es. Las aguas residuales tienen secretos que contar, misterios por descubrir y, lo creas o no, puede incluso ayudarnos a prevenir enfermedades y proteger la salud pública. Hoy tenemos el gusto de conversar con una mente brillante, la científica y empresaria Mariana Matus, fundadora de
BioBot.
Mariana tiene una pasión por la microbiología y los microorganismos.
Eso me llevó a estudiar a los microbios que están en nuestros intestinos porque impactan la salud de nosotros como personas, pero también me llamó la atención estudiar los microorganismos en el agua residual. Entonces fue ahí que inició mi aventura con el agua residual.
Mariana es una curiosa, así como ustedes, cráneos. Y su empresa
es la primera empresa de análisis de agua residual para convertirlos en datos de salud pública en el mundo.
Y ya va, ¿qué quiere decir esto? Claro que sí, vamos por partes. En BioBot están haciendo algo realmente sorprendente. Están transformando las aguas residuales en verdaderos tesoros de información. Y cada pequeño rastro que encontramos en ella es una palabra, una pista que nos ayuda a entender la historia que está sucediendo en nuestras comunidades. Tenemos una pregunta de Tadeo. Vamos a escucharla.
¿De qué está hecha el agua?
Gracias, Tadeo, por tu pregunta. ¿De qué está hecha el agua? Muy bien.
Bueno, el agua, cuando llega a la casa, ¿verdad?, para nuestros servicios, pues el agua, pues es el agua, ¿verdad? El H2O. Nosotros, cuando usamos el inodoro, lo que sacamos es nuestro desecho. Pipí o popó, ¿verdad? El 1 o el 2.
Perfecto, así es, Tadeo. El agua común es una sustancia química compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, H2O. Es esencial para la vida en la Tierra. Sin embargo, cuando la usamos, solemos olvidarnos de ella y de lo que pasa con ella. Ahora hemos aprendido que el agua residual es más que solo H2O. Ahí están los desechos que salen de nuestro cuerpo, que se pueden convertir en mensajeros que dejamos ir. Pero Mariana, ¿qué es el agua residual? ¿Es solo agua sucia?
Qué emoción, ¿no? Qué bonito sería que nos diéramos cuenta que el agua residual no es simplemente un desecho o basura. Es un recurso, es inteligencia sobre la salud poblacional y es una inteligencia que no podemos encontrar en ningún otro lado. Es muy especial. Todos estamos representados en esos datos porque todos usamos el baño. Todos somos iguales, esa misma voz en el agua residual.
Básicamente, cráneos, el agua residual es más que agua cochina. Son las pistas. Nos ayuda a entender cómo está la salud de la gente y a resolver problemas importantes. ¿Quién iba a imaginar que las respuestas a nuestras preguntas están flotando justo debajo de nuestros pies?
Hola, soy Mauro, tengo 8 años. ¿Cómo estudian el agua del drenaje?
Gracias, es una pregunta excelente. Y no solo cómo estudian el agua, sino también cómo recopilan, cómo obtienen las muestras. Mariana.
Claro, es muy buena pregunta. Las muestras de agua residual se recolectan en las plantas de tratamiento de agua residual o en alcantarillas que representan ciertas ciudades o colonias. Necesitamos muy poquito volumen, solamente cerca de 10 mililitros. 10 mililitros es mucho menos que un vaso de agua, ¿no? Una cantidad muy chiquita necesitamos para poder hacer el examen en el laboratorio.
Yo quisiera saber qué podemos aprender del pupú. Soy Santiago.
Otra excelente pregunta. Mariana, ya sabemos entonces que nuestro popó tiene más información de nosotros de lo que nos podíamos imaginar tal vez alguna vez. ¿Qué podemos aprender de nuestro popó?
Ah, pues muy, muy buena pregunta. Mira, ahorita estamos estudiando el nivel de varias enfermedades respiratorias. Estamos estudiando cuánto COVID hay, cuánta influenza o gripa hay y cuánto RSV, que es un virus también respiratorio, muy común en niños pequeños y en adultos mayores. Entonces, por ejemplo, ese es un área de trabajo donde podemos recolectar cómo va evolucionando el nivel de actividad de esas enfermedades respiratorias.
También analizan el consumo de sustancias tóxicas, los tipos, las variantes del COVID. A su vez, a través del popó se puede conocer la alimentación e incluso la salud mental de una comunidad. Esto es increíble.
Hay mucho potencial, casi casi que no me puedo imaginar todas las aplicaciones que se pueden construir a partir de esta plataforma de datos. Es muy, muy poderoso. Somos los primeros, fuimos los primeros que detectamos COVID en el agua residual también.
Muy bien, ahora vamos con un sonido misterioso. Voy a dejarlo sonar. ¿Sabes de qué se trata? Aquí vamos con unas opciones. Opción A es un pollito. Opción B es una ardilla. Opción C es un guepardo. Guarda tu respuesta para el final. Vamos con otras dos preguntas.
Hola, mi nombre es Matías. Tengo 6 años, ya casi voy a cumplir 7. Vivo en Ciudad de México y mi pregunta es, ¿qué le pasa al agua cuando se convierte en agua negra?
Buena pregunta, Matías. ¿Qué pasa cuando el agua se convierte en aguas negras? Muy bien. Cuando el agua se convierte en aguas negras o agua residual, significa que ha sido utilizada. Se convierte en agua sucia y contiene muchos desechos orgánicos e inorgánicos, lo que la hace cambiar de color y de composición. Los desechos pueden incluir materia fecal, es decir, popó, restos de comida, productos químicos y otros muchos contaminantes. El agua puede volverse turbia y también oler mal. Ahora Leonardo está interesado también en saber cómo se eliminan esos desechos orgánicos en el agua. Escuchemos su pregunta.
Hola, mi nombre es Leonardo Rodríguez Zeta, tengo 6 años, vivo en Monterrey, México. Mi pregunta es, ¿cómo hacen para remover los residuos orgánicos del agua?
Ah, pues muy, muy buena pregunta. Algo que a mí, yo me acuerdo que esto lo aprendí hasta que estuve en mi maestría. Realmente es impresionante pensar que los residuos orgánicos del agua residual no los removemos nosotros como humanos, los remueven una comunidad bacteriana que vive en un bioreactor.
Sé que pueden estar preguntándose qué es un bioreactor. Y pues es como una casa para microorganismos, como bacterias o células. Dentro de esta casa le damos todo lo que necesitan como condiciones de temperatura para que puedan crecer y hacer cosas útiles como producir medicinas o, en este caso en particular, limpiar el agua. Es como un lugar especial en donde cuidamos de estas pequeñitas criaturas para ayudarnos en muchas cosas importantes.
Nuestro trabajo como humanos es construir la planta de tratamiento de agua residual, construir un bioreactor donde podamos, ¿verdad?, darle hogar a una comunidad bacteriana, pero en realidad son bacterias que están rompiendo los nutrientes y luego ingiriéndolos como alimento. Realmente aquí los microorganismos tienen mucho que ver aquí, desde el inicio de nuestro intestino, y esos organismos que viven en el agua residual de las plantas son los que sobreviven desde nuestro intestino. No crean que son distintos, no crean que son un cultivo especial así que existe, no. Son la bacteria natural que viene en el agua residual y que viene desde el origen, que son nuestros intestinos. Entonces, nuestros intestinos y las bacterias que sobreviven, ¿verdad?, del transporte del agua residual en el agua y que y que sobreviven las condiciones de oxígeno, son los que se acaban de comer esa comida que iniciaron en nuestro intestino. Entonces, básicamente es como, sí, las bacterias de nuestro intestino que lo están limpiando allá en la planta.
Piensa en nuestro intestino como la extensión del drenaje. Son el drenaje de nuestro cuerpo.
Sí, es como que, a final de cuentas, sí, si uno lo piensa tantito, es como que el drenaje es una extensión de nuestro propio intestino. Y le estamos dando tiempo a las bacterias de nuestro intestino, estamos dando tiempo de que se acaben la comida que no les alcanzó a dar el tiempo a nuestro intestino. Se van a acabar esa comida antes de que quitamos el agua y la regresemos al ambiente. Entonces, es como una extensión de nuestro mismo intestino.
Vamos con una pregunta más. Esta vez de Ana Julia de México. Ella quiere saber si el agua del drenaje se puede tomar.
No. El agua residual, así como sale directo de las casas, nunca se lo tomen porque se van a enfermar. Va a estar lleno de las bacterias y de los viruses que estaban originalmente en los hospederos y que salen por el desecho, ¿no? Entonces, el agua residual es altamente infecciosa y sin tratarse, no, ni la toquen ni se la tomen.
Pero Mariana, una vez que el agua está tratada, ¿tampoco se puede consumir? ¿Sigue siendo peligrosa?
Ya que pasa tratamiento, digamos que ya no va a ser infecciosa, pero aún así podría contener trazas de productos farmacéuticos u otros contaminantes químicos. Entonces, si esa agua residual que se trató se va a reutilizar, es más recomendable que se reutilice para usos como bajarle al baño o para lavar la ropa, pero no para consumo humano. Si se va a consumir para humanos, sería mejor que pase por un proceso de ultrafiltrado, donde realmente se pueda remover lo químico antes de poderse consumir. Y también hay investigación e innovación acerca de cómo poder reutilizar el agua residual, ya sea para ciertos usos o para consumo humano, pero necesita un poquito más tratamiento específico antes de llegar ahí.
Hola cráneo, soy Sabri. ¿Por qué razón huelen tan feo nuestro popó y las aguas negras?
Ay, me gusta mucho esa pregunta. Los olores de la popó vienen a través de gases que se producen en el metabolismo bacteriano. La popó es básicamente, ¿verdad?, esta comunidad bacteriana que vive en el intestino, come y se reproduce a través de la comida que ingerimos y el exceso sale en la popó. Entonces está vivo aquello, está activo, está generando gases que tienen los olores muy específicos como el metano, ¿verdad? Todos esos gases tienen esos olorcitos, como a huevo podrido, así como a gas, ¿verdad? Viene de eso, del metabolismo bacteriano. Qué impresionante, ¿no? No viene de nuestro cuerpo, viene de las bacterias y de su metabolismo comiéndose lo que nosotros nos comimos.
Interesantísimo. Entonces, las bacterias son las culpables de nuestros momentos explosivos. Así que la próxima vez que te eches un gas, puedes echarle la culpa a las bacterias. Mariana, ¿y qué tipo de organismos son esos que pueden vivir en el popó?
La mayoría de los organismos que viven en la popó se consideran anaerobios. Es decir, son organismos que lo que más les gusta es vivir en ambientes sin oxígeno. Digamos que si nosotros vemos, nuestro intestino va a tener una comunidad bacteriana principalmente anaerobia, es decir, que no les gusta el oxígeno. Pero luego si uno ve las comunidades que viven en las tuberías, en los drenajes, son por lo general bacterias aerobias, o sea, que pueden vivir con el oxígeno y que a lo mejor en nuestro intestino son un porcentaje muy chiquito, pero en la alcantarilla, ahí ellas tienen la ventaja, ahí pueden vivir, las otras no. Y se vuelven la población dominante. Entonces también los drenajes tienen sus propias comunidades, así como bacterianas que ahí viven y se ven distintas del intestino humano.
Se me ocurre que imaginemos que nuestro intestino y las alcantarillas son como dos vecindarios diferentes. En nuestro intestino viven principalmente bacterias a las que les gusta vivir en lugares sin oxígeno. Es como un club muy exclusivo para ellos llamado el club sin aire. Ahora, en las alcantarillas es como si fuera un vecindario diferente llamado vecindario del oxígeno. Aquí viven las bacterias a las que les encanta el oxígeno. Les gusta respirar y trabajar con mucho aire.
Hola, mi nombre es Octavio Emilio, tengo
4 años y vivo en Michigan. Y mi pregunta es, ¿a dónde va el agua del drenaje?
Hola, me llamo Elena, tengo 5 años y vivo en Puerto Rico. Y mi pregunta es, el agua del inodoro llega a otros lugares o al océano?
Hola, soy Amelia García de Santiago de Chile y mi pregunta es, ¿la caca dónde se va cuando yo tiro la cadena? ¿Se va a alguna parte o se va directo al agua de la ruta de la caca?
Qué buena pregunta, porque a veces, como dice uno, nada más uno le baja al inodoro y se le olvida. Uno dice, pues quién sabe a dónde va, pero esa es una muy buena pregunta. ¿A dónde va esa agua después de que la bajamos al baño? Bueno, pues esa agua se recolecta a través de tuberías que están abajo de nuestras calles, ¿no? Así como, imagínense como un árbol, una red de tubos subterráneos que están recolectando desde cada casa, desde cada inodoro, desde cada casa, y se juntan en estas tuberías para llevar el agua a una planta de tratamiento de agua residual, donde se le quita la mayoría de los contaminantes usando bacterias, usando microbios también.
Y hace un momento hablamos de esto. Este bioreactor es como la nueva casa de esos microorganismos que se comen esos desechos. Y el agua queda más limpia y se libera.
Ya sea el océano, un río, un lago. Entonces, ese paso intermedio es muy importante, ¿verdad? El tratamiento. Sin embargo, hay dos cosas importantes que deben saber. Lo primero es que este tratamiento no es perfecto.
Por ejemplo, el tratamiento no está diseñado para remover productos farmacéuticos como las medicinas y demás. Esto quiere decir que algunas cosas malas todavía quedan en el agua. Necesitamos encontrar mejores formas de limpiar el agua sucia para que sea segura para todos los animales y plantas.
Y lo segundo es que muchas veces hay comunidades que pasan el agua residual directamente al medio ambiente, sin ningún tratamiento.
Esto no es bueno para los peces y los árboles. Necesitamos construir más lugares que limpien el agua antes de soltarla al río o al mar. Hay mucho por hacer y aprender para que todos podamos ayudar y mantener el agua limpia y segura. Mariana, tengo una pregunta más. ¿Qué te inspiró a convertirte en una científica y llegar hasta aquí?
Yo me acuerdo que desde chiquita, lo que a mí me inspiró mucho fue la película de Jurassic Park, cuando clonan los dinosaurios para el parque jurásico. Y yo desde chiquita dije, ay, cómo me gustaría estudiar ciencia, me gustaría estudiar eso de la genética para clonar un dinosaurio. Pues bueno, quién sabe, a lo mejor algún día todavía podré trabajar en tratar de clonar un dinosaurio, pero por ahora también encontré mucha pasión en usar la ciencia, usar el poder del ADN, tal vez no para eso, no para clonar un dinosaurio, pero para resolver un problema social. Y es así como mi sueño máximo, que yo lo que espero es, a final de cuentas, que todo esto que hago ayude no solamente a proteger a las comunidades hoy, sino que sea como una razón más para que se construyan drenajes y analicemos la popó de todos.
Gracias, Mariana, por acompañarnos el día de hoy y por inspirarnos tanto.
Me despido. Muchas gracias por escuchar este episodio. Me dio mucho gusto el poder compartirles un poquito más sobre mi trabajo y espero que aquí entre la audiencia haya algunos pequeños curiosos que quieran ir y echarnos la mano también.
Ahora hagamos una rápida recapitulación. El estudio del popó, es decir, materia fecal, y las aguas residuales va más allá de simplemente tratar desechos humanos. Proporcionan información valiosa para la salud pública, la medicina, la ecología y la gestión ambiental. También aprendimos que los residuos orgánicos son eliminados por las comunidades de bacterias. Otra cosa es que los olores desagradables provenientes de gases son producidos por el metabolismo bacteriano. Esto es impresionante para mí. Y por último, chicos, todavía hay mucho que aprender y seguir descubriendo. Ahora, ¿qué les parece si descubrimos el sonido misterioso? ¿Estás listo o lista? Voy a dejarlo sonar. Recuerden las opciones. A es un pollito. B, una ardilla. C, un guepardo. ¿Lo tienes? Es un guepardo, muy bien. Una curiosidad fascinante sobre el guepardo es que es el mamífero terrestre más rápido del mundo. Y si quieren aprender más sobre animales, no pueden perderse nuestro podcast Camaleón, Mundo Animal para Niños. Encontrarán el enlace en la descripción de este episodio. Gracias por llegar hasta aquí. También queremos agradecer al Tecnoractive por ayudarnos a hacer posible este episodio. Cráneo es una producción de Cumbre Kids. Robert Carpenter es nuestro productor ejecutivo. Moisés Monsalve, nuestro artista gráfico. Y yo soy Katherine, su anfitriona y productora. Regresaremos en una semana con un episodio completamente nuevo. Hasta entonces, mantén tu curiosidad. Nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Hasta luego, científicos!